Hemos pasado meses muy duros. Ahora parece que vemos un poco la luz al final del túnel, sobre todo gracias a la vacuna. Mejor dicho, a esa carrera por conseguir la fórmula que termine con el maldito virus. Desde hace algunas semanas, algunos países ya han comenzado a vacunar a su población. Ya hay quien se ha vacunado, como por ejemplo Nerea Mateo. Sí, seguramente fue la primera española. Una española que vive en el Reino Unido. A ella le pusieron la vacuna de Pfizer la primera tarde del primer día, cuando comenzó la vacunación masiva allí. Oye, ¿qué les dirías a los que dicen que no se la quieren poner?
Esa conversación la he tenido hoy mismo en el trabajo. Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuando se termina, y ahora que sacan la vacuna nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio, y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Pero la de Pfizer no es la única vacuna. También está la de Moderna, la de Oxford, la rusa Sputnik, la vacuna china. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera. No sé cuántas veces habrá pronunciado durante este año la palabra coronavirus, mi amigo Jorge. George, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no sé, incontables, evidentemente.
Nos lo queríamos perder, ¿eh?
Sí, la divulgación científica se ha convertido en divulgación sobre la pandemia.
Sí.
Y con razón, porque ¿qué otro motivo puede haber para hablar que de esto que nos ha preocupado durante este año tanto y a tantos, ¿no?
Hablemos de vacunas, George. Empezando por las dos estadounidenses, Pfizer y Moderna. Bueno, la primera estadounidense alemana, todo hay que decirlo. Sí. ¿Qué puedes decirnos de ellas? ¿Qué tienen en común Pfizer y Moderna?
Bueno, que son muy novedosas. Lo hemos contado a lo largo de este año, esa palabra de ARN mensajero, la tecnología que utilizan estas vacunas, que consiste en introducir en el organismo de los pacientes pues un fragmento del ADN de este virus, para que nuestro cuerpo se acostumbre a fabricar una proteína que es la que utiliza el virus para atacar nuestras células. Son las más novedosas en ese sentido. Nunca antes en la historia de la humanidad se había aplicado esta tecnología a una vacuna para seres humanos, y por lo tanto también eran las que más incertidumbre generaron a mediados del año, cuando se comenzó a hablar de los primeros ensayos con ella, porque no teníamos un antecedente histórico de qué podía ocurrir. Pasaron bien todas las fases clínicas previas, demostraron su seguridad y se han convertido en un hito en la historia de la ciencia. Es similar al hito que pudo ocurrir cuando se utilizaron las primeras vacunas contra la viruela, que nunca antes habían hecho. Pues esto es una novedad similar a aquella.
Solo que mucho más rápido, incomparablemente más rápido.
Sin duda.
La vacuna de AstraZeneca y Oxford, ¿por qué dicen que puede ser la vacuna universal, Jorge?
Fíjate, esto es muy importante y a lo largo de 2021 tendremos que confirmar si esto es así o no, porque es uno de los grandes déficits que tiene la vacuna, las otras dos, la de Pfizer y la de Moderna. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este déficit? Pues porque son muy difíciles de trasladar, la logística es muy complicada, son muy caras de producir, también son más caras de suministrar, y era necesario que apareciese una vacuna para todos los públicos, una vacuna universal, una vacuna que pudiese ser trasladada en condiciones como cualquier otra vacuna que existe, que pudiese ser barata, que pudiese ser solidaria, que pudiese llegar a cualquier rincón del mundo, que los países más necesitados y más pobres pudiesen tenerla sin problemas. Y eso debería ser la vacuna de Oxford. Es esa por su tecnología, porque es una vacuna que se basa en un vector viral, que esos más conocidos. Hay muchas vacunas ya como esas en la historia. Y eso es lo que debería ser la de Oxford. Vamos a ver si realmente lo es. Y a mediados de este año que está a punto de entrar, pues podemos realmente decir que así fue. Que tuvimos muchas vacunas y una de ellas, la vacuna de Oxford, fue la vacuna de todos. La vacuna del pueblo, para entendernos.
Y en clave, vacunas del mundo mundial, la china y la rusa. ¿Son seguras? Claro, la diferencia es el régimen hasta político de cada uno de sus países, ¿no?
Claro, es verdad que en este año de pandemia nos hemos acostumbrado a desterrar algunas creencias que teníamos y dábamos por aseguradas, ¿no? Que no se puede hacer una vacuna en un año. Pues sí, se ha hecho, se ha conseguido. No una, hasta cinco se han conseguido. Que hay que pasar meses y meses y meses de controles previos para asegurar que una vacuna es eficaz. Pues no, se ha demostrado que es eficaz en apenas, en algunos casos en 100 días solamente, ¿no? que no se puede demostrar la seguridad si no hay un largo proceso. Bueno, pues es posible que sí se pueda demostrar. Tanto la vacuna de China como la rusa, aunque hayan seguido unos canales alternativos y no siempre lo transparentes a los que la ciencia está acostumbrada, van a demostrar posiblemente que son seguras. De hecho, ninguna agencia europea ninguna agencia oficial de medicamento, ni europea, ni estadounidense, ni china, ni rusa, permitirían su uso si no estuviese demostrado. Es más, incluso la vacuna rusa, la Sputnik V, puede convivir con la de Oxford. Incluso se han hecho algunos estudios de que las dos vacunas juntas podrían incluso ponerse algún tipo de personas, algún tipo de pacientes de riesgo. Bueno, este año ha desterrado muchas creencias científicas, ha conmovido muchos cimientos del establishment científico, y yo creo que para bien, ojalá no para mal, habrá algunas prácticas que ya han llegado para siempre y que la ciencia correrá un poquito más deprisa por lo que hemos aprendido de esta pandemia.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pásalo bien. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Las vacunas americanas, la británica, la rusa, la china. No debemos olvidar que en España también se desarrollan proyectos para encontrar la ansiada vacuna. Investigaciones que buscan no depender de cara al futuro de potencias o laboratorios extranjeros. Hoy quiero contarte en qué punto se encuentran. El doctor Mariano Esteban es el líder de uno de los equipos que persigue la vacuna contra el coronavirus en España. Lo hace en el Centro Nacional de Biotecnología. Doctor, don Mariano, ¿cómo está?
¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Me permite un par de preguntas personales primero?
Adelante.
La primera, ¿cuántas entrevistas ha concedido en los últimos 8 meses?
Bueno, yo creo que está muy bien que por fin los científicos estamos ahí también comentando y que la sociedad conozca la labor que estamos haciendo, que va en beneficio de la salud de todos. Es decir, que creo que hay un acercamiento entre la sociedad y los científicos que normalmente nos tenían ahí un poco apartados, ¿no?
Sí, es verdad, aunque sea por este motivo, en ese sentido ha venido bien. ¿Cuántos años lleva con la bata puesta metido en un tubo, en un laboratorio entre tubos de ensayo?
Pues toda una vida, desde que hice la tesis doctoral allí en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, ya en el 70 terminé, pues hasta ahora. Y luego salí, estuve fuera muchísimos años y, uh-huh, y luego de vuelta a casa. Y aquí 40, seguimos.
40 y tantos años.
Bueno, 50.
Vale, 50 tacos. Lo digo porque ¿alguna vez pensó en esos 50 años que iba a vivir desde su laboratorio una pandemia y una hecatombe como esta?
Bueno, yo he estado viviendo la del VIH, que el VIH...
Sí, no estuvo mal.
El virus de la inmunodeficiencia humana también es gordo, ¿eh? Y la sociedad global ha estado sufriendo durante muchos años hasta que se empezaron a desarrollar fármacos. Es decir, lo llevo viviendo desde el año 81, cuando, estando en Nueva York, trabajando en la Facultad de Medicina, aparecen en la Universidad del Estado de Nueva York, aparecen los primeros casos. Uh-huh. Y desde entonces lo he estado... sigo trabajando en ello, y aunque no hemos desarrollado una vacuna todavía con esta eficacia que estamos hablando ahora para el coronavirus, pues debido a la complejidad propia del virus, sin embargo ha transformado también los conocimientos científicos en desarrollo de vacunas o de fármacos frente a muchas patologías.
Hablando de nuestra vacuna, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va lo suyo?
Bueno, nosotros empezamos al mismo tiempo que los demás. En ese sentido, el mismo día que se anuncia en enero, a principios de enero, por los científicos chinos que se publica la secuencia completa del genoma del coronavirus, nos pusimos a trabajar en ello. Inmediatamente desarrollamos, porque tenemos experiencia, hemos desarrollado plataforma de vacunas frente a otras enfermedades víricas, y era lógico que entráramos. Hicimos el desarrollo. Y luego la parte experimental, también en modelos animales, para demostrar que la vacuna cumple con las expectativas de alta respuesta inmunogénica y su eficacia en los modelos animales, ¿no? Y ello nos ha permitido, pues en un tiempo para considerarlo aquí en España, ya en el mes de junio empezamos la producción, uh-huh, con una empresa española. Con lo cual, aunque nos habían hecho ofertas empresas de fuera, para que les pasáramos la vacuna ya en el mes de abril, se lo consideramos y a través del, también con el asesoramiento del Consejo Superior y del, de Investigación Científica y del Ministerio, pues el potenciar a empresas españolas, y eso es lo que hemos hecho. Y hay una empresa que está produciendo ahora el lote clínico para empezar los ensayos clínicos. Yo creo que eso es muy importante a nivel de España para tener también vacunas que puedan contribuir a luchar contra esta pandemia y luego para futuras pandemias que puedan ocurrir.
Claro,
es decir,
claro,
tener el know-how, la estructura y la infraestructura para actuar con rapidez ante una emergencia.
Se lo hemos preguntado a todos en estas 1000 entrevistas un montón de veces, doctor. ¿Cuándo?
Sí, sí.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿Cuándo nos pondremos una vacuna española en el hombro?
Bueno, el deseo es que podamos tener vacunas españolas ya para uso humano. Claro, no vamos a la velocidad que van estas otras grandes empresas con inversiones estratosféricas, ¿no? Pero sí, el deseo es que tengamos vacuna española pues para finales de 2021 en el 2022, es decir, que tengamos esa capacidad logística de que estas vacunas vayan también incorporándose en el lo que es el armamento, por así decir, que tenemos para lucha contra enfermedades, y en particular pues frente al coronavirus. Y vete a saber si el coronavirus va mutando, surgen resistencias frente a las vacunas actuales, pues, y van apareciendo y vamos entrando en vacunas que puedan tener mayor amplitud y mayor durabilidad en la respuesta inmunológica.
Yo ya se lo he preguntado en alguna otra ocasión, doctor Esteban, pero repito la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
Bueno, habéis hablado ahora precisamente de vacunas basadas en ARN, como la de Pfizer o la de Moderna. Eso es simplemente una molécula que está rodeada por lípidos, o como si fuera una gota de grasa en el cual metes el ARN, y eso es lo que se utiliza como elemento. Por otro lado está la vacuna de AstraZeneca, que es un adenovirus en el cual se ha insertado dentro de su genoma, que es un ADN, el gen que codifica para la proteína de la envoltura, la S. En nuestro caso, la vacuna está en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela, y esa es la demostración clara de que se pudo luchar y erradicar una enfermedad tan virulenta y que diezmaba la población como era la viruela. ¿Por qué? Porque era una vacuna que confería una inmunidad duradera, fundamentalmente. Y eso nos ha llevado a utilizar esta estrategia de vacuna para conseguir esa amplitud. No solamente es la expresión de la proteína, como hace el ARN, que es decir, que va desnudo, pero cubierto con un abrigo, por así decir, ¿no?, que le facilita la entrada en la célula. Pero nada más. En el caso nuestro, es un virus más complejo. Tiene una serie de componentes que podríamos decir actúan como adyuvantes, como facilitadores, porque activa una respuesta innata muy potente y una respuesta también de producción de anticuerpos y de activación de los linfocitos T, que son los encargados de destruir la célula infectada. Entonces, consideramos que en ese sentido es claramente diferenciado de las otras vacunas. Uh-huh. Y luego, además, es muy estable. Puede llegar a cualquier parte del mundo, en lugares más remotos de África o de Asia o donde quieras. Desde ese punto de vista, pues tiene sus ventajas, lógicamente, y también sus limitaciones, lógico.
Claro, qué bien. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista estratégico y a futuro, que España tenga su propia, iba a decir marca, su propia vacuna?
Bueno, no puede ser que España estemos dependiendo siempre de fuera. O sea, yo creo que tenemos que autoconvencernos. Es que somos capaces de hacerlo. Lo mismo que tenemos a un Nadal maravilloso y tenemos a muchos atletas, compositores. Es decir, España tiene gran capacidad en todas las áreas. Y la ciencia no es una menos. Lo que pasa es que la ciencia ha sido siempre la niña pequeña, no ha sido como elemento realmente catalizador, es decir, como elemento clave para el desarrollo científico y tecnológico de este país, ser más competitivos. ¿Qué es lo que han hecho los países que van más avanzados? Potenciar la ciencia. Si lo tienes en Bélgica, que lleva ya años potenciando la ciencia y está avanzando tremendamente. Lo mismo los países nórdicos, países europeos, donde han apostado siempre por la ciencia, como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China recientemente, porque hace unos años China pues no contaba en el aspecto, la década de los 60, 70, no contaba, y sin embargo empezaron a enviar a sus estudiantes fuera, lo recuperaron, y lo mismo ocurrió en Japón, en la década de los 50, 60, uh-huh. 70, que empezó a enviar a estudiantes y luego recuperarlos, y luego potenciar la ciencia. Y así les ha ido a estos países. ¿Por qué España no? Y eso es lo que tenemos que tener ese convencimiento. Espero que esto nos sirva como un procedimiento claro de que tenemos que avanzar en este sentido y que España tiene que apostar por inversiones en ciencia, en tecnología e innovación. Es decir, que esto es esencial y necesario para apostar hacia un futuro. Está muy bien los servicios y las apuestas en servicios y el turismo, pero estamos viendo que de repente nos cortan las alas ahí y nos quedamos desplumados.
Absolutamente. Y casi ya para terminar, doctor Esteban, ¿qué diría aquellos que dicen que no? Que dicen todavía que no se vacunan, porque no quieren.
Bueno, hay un refrán que dice también, en gran parte, la ignorancia es atrevida. Es decir, tú ten en cuenta que te estás jugando la vida. Y esto no es una broma.
La tuya y la de los demás.
Exactamente, porque si yo no me vacuno, dice, bueno, anda, que se vacunen los otros, que me van a proteger a mí, pero resulta que tú vas a contaminar a todos los demás. Entonces, y eso no puede ser, es decir, porque no consiste que, bueno, es difícil hasta que lleguemos a la inmunización que queremos de un 70% del personal que esté inmunizado. Tú no puedes ser tan egoísta como para decir, ala, que se vacunen los demás y yo, pero yo voy a ser el transmisor, porque lo puedo ir propagando y manteniendo el virus en la población, y tan pronto a otra persona le bajan las defensas porque tiene un cáncer o tiene un tratamiento de no sé qué inmunosupresor, le bajan y le está contaminando a su padre, a su madre, a su abuelo, a todo lo demás. Es decir, que esto no puede ser, es decir, ¿y por qué? Porque sabemos que la vacunación es el remedio más eficaz. Y entonces, en ese sentido, yo pido sensatez para que la población, porque ponerse una vacuna, no te están metiendo ahí ni un chip ni cosa por el estilo. Es algo muy sencillito que lo que hace es simplemente durante un periodo de tiempo activar una respuesta inmunológica, que es entrenar el sistema inmune, como hacen los atletas, como hace que todo el mundo, para entrenarte físicamente, haces ejercicio. Pues esto es lo mismo, es decir, es entrenar el sistema inmune para protegernos y proteger a los demás. Es decir, que desde ese punto de vista tenemos que pensar en todos, porque vivimos en una sociedad en la que convivimos y nos tenemos que proteger unos a otros.
Sin duda. Doctor Mariano Esteban, gracias por estar ahí todos estos meses y ojalá la próxima vez que le llamemos en los próximos meses sea para decir, ya la tenemos. Gracias, doctor.
Pues, muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí seguiremos. Adelante.
A cuidarse. Adiós, doctor.
Adiós. Gracias.
El doctor Mariano Esteban y su equipo no es el único que persigue la vacuna en España. La doctora Isabel Sola también busca una solución con los suyos que nos proteja contra el virus utilizando una técnica diferente. Doctora Isabel Sola, investigadora del CSIC, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes.
Le hago la misma pregunta que le he hecho al doctor Esteban hace unos minutos. ¿Cuántas entrevistas le hemos hecho en los últimos 8 meses, Isabel?
No lo sé, la verdad es que he perdido la cuenta.
Hombre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Digamos que nos hemos interesado más los periodistas y por lo tanto la sociedad en los investigadores y en los científicos.
Sí, desde luego, esto ha sido una oportunidad en la que la ciencia se ha hecho muy visible en la sociedad y la sociedad ha sido consciente de qué es lo que hacemos los científicos e incluso se ha comprometido en ayudar a la ciencia y ha sucedido algo sin precedentes en España, y es que ha habido donaciones de particulares, de empresas grandes, pequeñas, para promover la investigación y el desarrollo de vacunas.
A ver si es verdad y no se nos olvida. ¿Cómo es su vacuna? ¿En qué se diferencia de la del equipo del doctor Esteban?
Bueno, la vacuna del doctor Esteban es una vacuna que utiliza un vehículo, que es el virus, sí, una variante del virus de la viruela, y introduce como pasajero una proteína del nuevo coronavirus, que es la proteína de las espinas, que es muy importante para inducir una buena respuesta inmune. Al contrario, nuestra vacuna es deriva completamente del virus del SARS-CoV-2 que está circulando, y la hemos utilizado el genoma de este virus, lo hemos modificado genéticamente en el laboratorio de ingeniería para eliminar todos aquellos componentes del virus que son negativos, es decir, hemos eliminado los genes que el virus utiliza para propagarse de una célula a otra, de una persona a otra. Uh-huh. Con lo cual ya no es un virus, sino que lo llamamos replicón. Hemos eliminado los genes que se asocian con producir inflamación y producir daño. Y hemos conservado dos cualidades que son las principales de nuestro candidato. Por una parte, esta proteína S, que es la principal inductora de anticuerpos, pero también otras proteínas del virus que sabemos que son necesarias para promover una respuesta inmune lo más completa, lo más eficaz y lo más equilibrada posible. Uh-huh. Y hemos conservado también la maquinaria que tiene el virus para multiplicarse. Es decir, que cuando introducimos una pequeña dosis de vacuna, ella sola se multiplica dentro de la célula y amplifica la cantidad de proteína que se introduce, con lo cual es suficiente con administrar dosis mucho más pequeñas que otras vacunas, que son también de ARN, como los candidatos de Pfizer o de Moderna.
Sí, sí, espectacular. Y qué bien lo ha explicado, doctora. ¿Para cuándo? La pregunta del millón. ¿Cuándo podríamos contar con la vacuna del GSIC?
Bueno, pues desde luego nuestro candidato es, como he dicho, es una obra de ingeniería que nos ha costado más tiempo construirla, y tenemos previsto en las próximas semanas quizás empezar con hacer los primeros experimentos de protección en ratones humanizados, y quizás a lo largo del 2021, en el segundo semestre, pues podamos estar haciendo ensayos clínicos en humanos si todo va bien hasta entonces.
Ojalá. El otro día me comentaba, hace unas semanas, el doctor Enjuanes, le suena de algo, ¿no, don Luis? Digo que sí, nos contaba que su vacuna podría administrarse nasalmente, no con el típico pinchazo en el hombro. ¿Esto cómo es?
Sí, pues efectivamente, cuando hemos desarrollado candidatos similares a este para otros coronavirus, nosotros a los animales se lo administramos intranasalmente, es decir, se introduce la vacuna dentro de la nariz, se puede hacer introduciendo unas gotitas de líquido o incluso con sistemas más sofisticados que generan unos aerosoles dentro de la nariz y hacen que se distribuyan partículas muy pequeñas. Y esta administración tiene la gran ventaja, por una parte, de la simplicidad, que no se necesitan agujas, no se necesita un personal sanitario especializado, pero sobre todo es importante y es útil esta administración porque sigue la misma ruta que de entrada del virus, que es la nariz.
Claro.
Induce una clase de inmunidad que llamamos inmunidad de mucosas, que lo que hace es proteger la puerta de entrada e impedir que el virus entre y que tenga siquiera la oportunidad de multiplicarse. Con lo cual, la persona vacunada dejaría de producir virus, dejaría de contagiar y se dejaría de transmitir el virus en la comunidad.
Les hemos preguntado, doctora, ya para terminar, a todos en los últimos meses sobre la responsabilidad a la hora de vacunarse, sobre la necesidad de concienciación, intentar eliminar los miedos y las dudas, pero esto no quita que haya que seguir teniendo mucho cuidado con las manos, con la distancia, con las mascarillas, con la higiene en general. El bicho sigue ahí.
Claro, efectivamente. El virus sigue circulando, el proceso de vacunación irá empezando, la población irá inmunizándose, pero mientras el virus siga circulando, el riesgo de contagios y de transmisiones comunitarias está ahí. Entonces, tenemos que seguir manteniendo, ser pacientes y seguir manteniendo las medidas de precaución que ya vamos interiorizando, y pensar que esto es un proceso esperanzador, el de la vacunación, pero llevará su tiempo. Y mientras tanto, hay que tener paciencia y seguir, y no bajar la guardia.
Doctora Isabel Solá, hablamos de vacunas, de tratamientos, de ciencia, y no nos olvidamos de la responsabilidad individual. Isabel, investigadora del CSIC, gracias, como siempre.
Gracias, un saludo.